A Pedir de Boca, un espacio del servicio público del área de estomatología de la Universidad de Salamanca. Resolvemos tus dudas antes de sentarte en el sillón del dentista. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo apedirdeboca@usal.es.
Bienvenidos en el día de hoy a este espacio que lo vamos a dedicar de manera exclusiva a la salud, o por lo menos hablar de la salud o hábitos de promoción de la salud bucodental en población infantil. En este bloque de hoy vamos a abordar algunas de las preguntas más frecuentes y actuales, sobre todo que nos hacen los padres, los progenitores de los menores, respecto a su salud bucodental. Para ello contamos hoy con... Bueno, somos dos profesionales. Voy a presentar a mi compañera, la profesora Alejandra Muñoz Ares. Alejandra es profesora de la asignatura Prácticas Clínicas Tuteladas del grado en Odontología de la Universidad de Salamanca. También desarrolla una importante labor investigadora como miembro integrante del grupo de investigación reconocido denominado Innovación e Investigación en Odontopediatría de la Universidad de Salamanca. Y también realiza, o al menos tiene práctica clínica asistencial dedicada a los pacientes infantiles y fundamentalmente a temas de prevención y estrategias terapéuticas en la odontopediatría.
Muchas gracias, Adrián. Bueno, contamos con Adrián Curto Aguilera, que es profesor doctor permanente, profesor permanente laboral en el área de odontopediatría de la Universidad de Salamanca. También es coordinador de la asignatura de odontopediatría en el grado de odontología y también es director del título propio del máster de formación permanente en odontopediatría de la Universidad de Salamanca y es responsable del grupo de investigación reconocido Innovación e Investigación en Odontopediatría. Bueno, pues como muy buen profesor e investigador, está muy formado y muy actualizado en todos los temas de ortodoncia interceptiva, odontopediatría. Y nos ha traído aquí a Salamanca las jornadas de odontopediatría, que hemos tenido la primera este año, que ha sido todo un éxito. Ha congregado por lo menos a 200 profesionales del ámbito de la odontopediatría. Como algo muy novedoso aquí en Salamanca, han venido muchísimos estudiantes, ha tenido ponentes que a nivel nacional han sido... y son referentes y estamos muy orgullosos de contar con todo esto en una ciudad como Salamanca. Vamos a tratar muchos temas que son preocupación de padres, madres y familiares de niños tan importantes pues como son la salud oral del niño desde que tiene 0 años hasta que se convierte en un adulto. Y es que realmente
es fundamental, como está diciendo mi compañera Alejandra, todo el periodo o el tránsito desde la etapa infantil hasta la edad adulta. Y antes de nada, bueno, para el público en general que no lo conozca, pues a modo informativo, ¿qué es la odontopediatría? Pues que sepáis que es la rama de la odontología o el ámbito que se dedica tanto al diagnóstico, prevención como terapéutica dental en pacientes infantiles, en el niño, que a día de hoy, como bueno, sabréis todos, y si no lo decimos, no existen en odontología especialidades como tal, pero sí que los profesionales nos formamos o al menos desarrollamos nuestra actividad profesional, docente o investigadora, en un ámbito generalmente más específico.
Eso es. Y es que todo parte de la base de que el niño es un paciente más y como paciente más su tratamiento empieza desde que nacen. La boca es una parte más del cuerpo y tenemos que tratarlo como tal y tiene mucha, mucha importancia. Nos surgen muchas preguntas y a los padres les surgen muchas preguntas sobre cómo... se desarrolla pues las caries en los niños, cuando hay que empezar a llevarles al dentista odontopediatra y bueno, pues vamos a desengranar un poquito todas
estas
preguntas.
Vamos a ir desarrollando o por lo menos respondiendo a cada pregunta. Hemos hecho como un listado de las preguntas que habitualmente recibimos en nuestra práctica clínica habitual, sobre todo por parte de los padres, que aunque parezca mentira, estamos en 2026 y hay mucho desconocimiento sobre la salud bucodental en el paciente infantil. Como tú bien has dicho, el paciente infantil, el niño, no es un adulto en pequeño y tiene unas características particulares de este paciente. En primer lugar, la típica pregunta que también te habrán hecho a ti, Alejandra, me
muchas
imagino,
veces
en la clínica dental, que cuándo conviene llevar un niño al dentista por primera vez? Es decir, ¿cuándo le llevamos? Claro. ¿Cuando tenga ya un diente en boca?
¿Cuando le salgan
cuando
todos?
¿Cuando le salgan los dientes, o en este caso, mejor dicho, los primeros molares permanentes, en torno a los 6 años? Bueno. ¿Cuando tenga un problema?
Realmente recomendamos que el niño, y esto a la gente le parece muy raro, recomendamos que el niño acuda al odontopediatra desde que son bien pequeños, o sea, desde que tienen meses, incluso si puede ser antes de que le salga el primer diente. Sí que es verdad que comúnmente decimos que es cuando le sale el primer diente, ¿vale? Pero al igual que el cepillado, comenzamos cuando le sale el primer diente. Antes de que le salen los dientes podemos valorar muchas cosas como la alimentación, los frenillos, la musculatura del niño, la anatomía que el niño presenta. Entonces sí que es cierto que si se puede y se quiere, se puede llevar un bebé
incluso
de meses.
Perdona al... que te interrumpa.
Sí, no pasa nada.
Dentro de la odontopediatría, como ámbito específico de odontología, está un apartado de odontología del bebé. Es
sí,
decir,
efectivamente.
Que hay profesionales que se han formado específicamente en tratar problemas del bebé. Es decir, que parece un poco irrisorio
que realmente
que vaya un bebé a una clínica dental, pero hay pacientes que lo necesitan. Por ejemplo, tema de anquiloglosia,
sí.
Tema de lactancia materna, actualmente
muchos...
está mucho en boga,
sí.
Pero sí que recomendamos que sea un especialista, bueno, formado específicamente en bebés,
en la materia.
Porque siempre también hay mucho desconocimiento en este ámbito.
A ver, realmente lo que tratamos en estos primeros meses de vida es la prevención y el implementar hábitos adecuados y saludables para que la anatomía del niño y su función se desarrollen correctamente.
Es que es fundamental. Al final estamos mentalizados también en la salud en general. Bueno, hay un problema, se trata, pero lo ideal es prevenir inicialmente, y en el caso de los menores, de los pacientes infantiles, muchísimo más, porque toda la prevención que hagamos nos va a resolver problemas en el futuro de gran calado en los niños.
Que realmente ahora mismo la odontología está como buscando una vertiente más preventiva que de tratamiento, porque al final la prevención va a ser a la larga el mejor tratamiento. Sí que es verdad que cada vez tenemos más conciencia de que tenemos que ir al dentista, pero es cierto que antes solo ibas y tenías un problema. Y realmente cuando vas es porque tienes un problema, es porque ya es un poco tarde, porque si tú mismo te has dado cuenta es que ya el problema
sí,
está instaurado.
La solución va a ser más compleja de lo que inicialmente podría ser. Entonces, a modo de resumen, pues podemos decir que se aconseja, ¿no?, acudir a un odontólogo. En este caso, si puede tener un poco más de formación o experiencia en odontopediatría cuando aparece un primer diente en boca.
Eso es.
Pero que hay en casos, en muchos
si
es, de ellos...
Si estás
en
teniendo
que...
problema con la lactancia o ves que la cara del bebé pues hace, a lo mejor, que tiene una anatomía especial, o incluso si lo recomienda el pediatra, que esto sí que es verdad que hay pediatras que cada vez más recomiendan a los papás ir a un odontopediatra o ir a un odontólogo de manera precoz, sobre todo si tú ves que el bebé está teniendo ciertos problemas, no dudes en acudir a un odontopediatra, porque muchas veces te va a ayudar valorando al niño y se van a detectar pues problemas antes de tiempo.
Y que también es importante, que no lo hemos hablado, la promoción de la salud bucodental en la mujer embarazada. Es decir,
efectivamente, sí.
Porque, bueno, vemos en la clínica habitualmente pacientes que están embarazadas, que están ya casi al término del embarazo y acuden para recibir consejos o recomendaciones, que
claro,
quizá ya llegamos un poquito tarde. Es decir, lo ideal sería, en circunstancias ideales,
sí,
tener un óptimo o al menos un estado de salud bucodental fisiológico
previo
a quedarse embarazado una persona y posteriormente mantenerlo,
claro,
durante el embarazo.
Luego realmente caemos en muchas cosas de contaminación cruzada, y al final realmente sabemos que las bacterias de la madre pasan al niño y no tienen que ser ni las bacterias del abuelo ni las bacterias de la abuela. Esto no lo tenemos en el guión, pero bueno, hago un llamamiento para que las cucharas sean solo para el niño, que el chupete no se chupe. Por otro, bueno, hablaremos de chupetes, pero bueno.
Es un mundo el tema de los chupetes.
Efectivamente, que
claro,
es que todo tiene mucho, entonces. Pero bueno, vamos a continuar con la pregunta si realmente son importantes los dientes de leche, porque muchos padres vienen ya con los niños, ya con caries y demás, y al pensar y tener la creencia antigua de que como se van a caer no son importantes, queremos desmentir ese mito.
Bueno,
son
es que,
muy
es
importantes.
Es que al final, ya no es que sean importantes o no, es que todavía seguimos escuchando que como son dientes, como bien acabas de decir, que se van a caer, que no hace falta tratarlos. En absoluto,
nada,
al contrario.
Más lejos, o sea,
es decir,
de la realidad.
Nos seguimos encontrando a día de hoy niños pequeños de 4, 5 o 6 años con molares y dientes totalmente destruidos por caries, con sintomatología importante, con dolor, infección, flemón, y al final era algo que podía ser perfectamente prevenible.
Efectivamente.
Con una buena técnica de higiene oral, control de la alimentación fundamental, reducción de hidratos de carbono, de azúcar, etcétera, etcétera. Y luego al final...
Y hablando de hidratos de carbono, que realmente que también tenemos otro mito de que las caries las hacen las chuches y que las hacen los dulces, pero no, es que estamos ahora mismo ante una población de niños que comen muy procesado y que comen tirando hablando, lo cual perjudica...
Sí, que tampoco ejercitan lo que es incluso hasta la erupción fisiológica o la exfoliación, es decir, la pérdida de los dientes de leche, la pérdida de los dientes temporales.
Entonces sí, es muy importante.
Pero sí que hay que intentar un poco controlar el consumo de azúcar.
Efectivamente,
sí. Y ahora hay mucha...
Pero el azúcar está escondido en muchas cosas y esto lo sabemos. El azúcar está escondido en el Pan Bimbo, está escondido en unos productos...
Pero si tú a eso, Alejandra, le añades el típico...
Sí, el bebible.
Bebida láctea.
Sí.
Bebida láctea, por no decir ninguna marca comercial.
Sí.
Pues al final es más azúcar, más azúcar. Y bien sabemos que nos estamos pasando habitualmente la dosis diaria recomendada de azúcar por la Organización Mundial de la Salud es excesiva.
Buf.
Y sobre todo en niños, a
en
día
niños,
de hoy.
En niños está siendo...
Con todos los problemas que acarrea, aparte de problemas bucodentales, obesidad infantil...
Y es una lucha,
hiperactividad,
efectivamente.
Etcétera, etcétera. ¿Eh?
Es una lucha constante. Yo, como madre, tengo que decir que al final ya no es lo que tú quieras hacer, sino que
también
estamos...
porque tendrán que dar ejemplo los padres, en primer lugar.
Los padres tenemos que dar ejemplo y luego, aparte, también... pues
padres, sí.
Los abuelos, los... Entonces tenemos que intentar limitar que en el día a día, que es lo que sienta las bases de la alimentación y de la salud de nuestros hijos, intentar minimizar los productos procesados, intentar comer la fruta a mordiscos, que esto favorece muchísimo el desarrollo de la masticación, el desarrollo muscular del niño,
sí,
y cosas sencillas
ahora
como...
muchos niños con dientes de leche que se le mueven
y que no se le caen.
No se le van a caer porque al niño le molesta a la hora de la masticación y como tampoco... Lo que tú dices, mastican alimentos, vamos a decir, un poco sólidos, que todo es medio sólido, etcétera, etcétera, o con otra textura, no facilitas esa caída de los dientes de leche en el momento adecuado.
Y luego al final los niños tienen miedo, entonces realmente es un miedo que nosotros, a lo mejor, yo no sé si a ti te dio miedo alguna vez quitarte un diente de leche, pero ahora...
pánico.
¿Sí?
Sí, cuando era pequeño.
Ah, pues no, a mí no, yo me quité muchos.
Yo me escapé de un sillón de una clínica dental.
Bueno, lo normal es que se cayera el diente con ilusión, no como en el caso de Adrián. Entonces... lo que buscamos es eso, que al niño se le caigan los dientes de manera natural y si el niño tiene una buena función y una buena masticación, va a ser mucho más fácil que se le caigan y le erupcionen los dientes definitivos en una posición algo más correcta. Luego hay otros factores, obviamente, que influyen en la colocación de los dientes definitivos.
Sí, como diferentes hábitos, etcétera, etcétera.
Anatomía y herencia genética, pero bueno. ¿Puede tener caries un bebé, Adrián?
Sí, claro. En cuanto un diente erupciona en boca, es propenso a poder tener alguna patología, en este caso caries.
Bueno, cuando caries. El diente erupciona en boca...
Cuando erupciona en boca, sí.
Ya sabemos que ya está en contacto con las bacterias...
Que ya está expuesto.
Efectivamente, con las bacterias del medio oral, que hay bacterias buenas, hay bacterias malas, hay un microecosistema ahí que normalmente suele estar en equilibrio, entonces... que lo desequilibran, pues eso, hábitos como puede ser a lo mejor el exceso de azúcares, y es que ya tenemos que plantar una base de pues que estamos hablando de un bebé de 6 meses que tiene dientes, pero que normalmente es un bebé que sigue siendo lactante. Realmente la Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna 6 meses, 1 año, más si puede ser...
Sí, que actualmente se promueve la lactancia materna.
Que es muy buena, efectivamente, es muy buena en muchos sentidos, pero también, aunque sea muy beneficiosa y esa leche vaya cargada de carga inmune de la madre y de mucho alimento, también sabemos que no deja de ser un alimento y como alimento queda residuos.
Claro.
En los dientes y hay que cepillarles. Entonces, entramos aquí en un tema que las mamás muchas veces...
Que también es controvertido a día de hoy, es decir,
eso es.
Que parece que muchas compañeras que yo tengo, no eres buena madre si no das lactancia materna. Y eso, a día de hoy,
es
ridículo. Es decir, al final la madre, por las circunstancias personales, podrá dar lactancia materna, ¿no? También en función de su bueno, su predisposición, si es posible, si es viable, y por eso no deja de ser uno mal padre ni mal
no, madre. Y todo lo contrario, o sea, realmente lo que tenemos que entender que o bien la lactancia materna o bien lactancia de fórmula es alimento, entonces como alimento deja residuos en los dientes
que va a tener exactamente,
y
va
hay
tener
que azúcares, limpiar, etcétera, efectivamente etcétera,
y habrá que higienizar correctamente esa boca de ese paciente bebé.
Entonces, ¿hay que cepillar los dientes a los niños cuando están con lactancia materna? Sí. Hay que limpiarlos y realmente las tomas nocturnas, esto es algo que le vuela la cabeza a todas las madres, pero una de las cosas que sí que vemos en la consulta...
Hay dispositivos específicos.
Efectivamente, sí. Hay
promover la higiene bucodental.
Lo que pasa que es verdad que tú le dices a una madre que a las 3 de la mañana, después de darle una toma a su bebé, porque se despierta 3 veces, le tienes que cepillar los dientes, hay que intentar en la medida de lo posible higienizarle los dientes. O sea, y es que esto es cierto que...
Sí, que es importante.
Que es importante, porque al final, lo que decimos, no deja de ser alimento como tal deja residuos. Encima, pues
y si más lo... riesgo de aparición de problemas dentales, caries, etcétera, etcétera.
Efectivamente. Entonces, ¿es recomendable dormir con el bibe o dormirse a la teta?
Lo ideal sería que no.
Lo ideal sería que no. Y apartar las tomas del sueño sería...
Sería lo ideal, ¿no?
Sería lo ideal para hacer distinguir al niño y luego además pues el implementar una higiene oral es mucho más fácil si toman su cena, la leche, el pecho o lo que sea, limpiarle los dientes y relacionar pues...
Sí, que a modo de resumen, aunque el niño, en este caso el bebé, mejor dicho, esté con lactancia materna o bueno, con leche artificial, pues buena higiene.
Efectivamente, que eso nos va a proteger desde el primer día de que los niños tengan caries.
Riesgo de caries y problemas cuando sean un poquito más mayores. Otra pregunta, Alejandra, que nos hacen mucho los padres respecto al flúor. El flúor. ¿Coincidirás conmigo que actualmente hay una tendencia de algunos padres que a lo mejor vamos a decir, me atrevo a decir, negacionistas del flúor? Es decir, que no son muy propensos.
A ver, realmente lo que pasa es que se tiene miedo ahora mismo que tenemos como mucho conocimiento, pero que estamos aturullados de conocimientos varios que nos vienen de todos los lados, pues de gurús de salud.
Al final recibo mucha información, redes sociales, televisión, etcétera, etcétera. Pues sí que a lo mejor se promueve intentar reducir
la incorporación de
diferentes compuestos, sí. Y hasta cierto ámbito, o sea, hasta cierto aspecto o rango puede ser tolerable.
Sí.
Pero claro, a día de hoy, que lo vemos en la consulta, muchos niños que vienen que nunca se les ha administrado flúor, es decir, de manera tópica.
Sí.
Imaginaros pasta de dientes, enjuague, etcétera, etcétera. Porque los padres a lo mejor no son propensos a usar pastas dentífricas con flúor, etcétera, etcétera, por el pensamiento que ellos tengan.
Sí.
Pues son niños que vienen a consulta con multitud de caries, paciente, sí, con policaries, etcétera, etcétera.
Hay que ver el riesgo-beneficio porque realmente la base está en el desconocimiento, que muchas veces se le tiene miedo a algo, pero realmente no se sabe muy bien por qué. Entonces, en este caso, yo creo que el tema con el flúor es que la gente se cree que los niños van a tener un problema de salud por ingesta de flúor, pero es que recordemos que la pasta de dientes
es excesivo.
Claro, es que lo más importante es la dosis. O sea, un niño nunca se va a intoxicar con flúor. Primero, hay que decir que el flúor está reconocido por la Organización Mundial de la Salud.
Y todas las recomendaciones, guías clínicas de la Sociedad Española de Odontopediatría, Sociedad Española de Odontología Infantil Integrada o incluso de la Academia Europea de Odontopediatría promueven el uso del flúor.
Efectivamente, hay otros componentes. Adecuadas. Efectivamente, hay otros componentes que son buenos, pero realmente tan accesible y tan fácil como utilizar el flúor.
Y que se ha demostrado.
Claro, y que tenga tanta literatura avalando.
Es mucho más el potencial beneficioso que el riesgo que puede tener el consumo o el uso de ese compuesto.
Efectivamente. Entonces, al final, yo creo que lo que hay que saber realmente, primero informarse de fuentes adecuadas, que es lo que estamos comentando ahora. Luego, se tiene que administrar la dosis que es necesaria, que es una dosis mínima. Ahora hablaremos de las dosis, porque es verdad que muchas veces el tema con la pasta de dientes controvertido, porque hay gente que se piensa que la pasta de dientes hay que usarla en exceso.
Ya sé que tú, Alejandro, lo sabes perfectamente.
Bueno, a ver.
Pero a modo informativo, la recomendación de la Sociedad Española de Odontopediatría es que los niños entre 0 y 3 años tengan, o al menos usen, pastas dentífricas con una concentración de 1000 partes por millón de flúor.
Efectivamente.
Que es una concentración estándar que cualquier pasta dentífrica que
se comercializa
en este ámbito o en este rango de edad va a cumplir de manera general con este requisito.
En cuanto a la dosis, tiene que ser una dosis muy pequeña. O sea, sí que es cierto
la
que tiene
que se ponga en el,
un grano de arroz. O sea, tiene que ser una dosis
es mínima,
imperceptible.
Mínima.
Realmente para obtener esos beneficios.
Que es que no tienes. Anuncios en los cuales la pasta dentífrica se pone en toda la longitud del cepillo.
Efectivamente.
Innecesario totalmente.
Todo lo contrario. O sea, realmente esto es, pues eso, realmente lo que necesitamos es que
como
el niño
si fuera
sienta
el equivalente a un granito de arroz.
Efectivamente, un granito de arroz. Eso es.
Por ejemplo, ya niños más mayores, entre 3 y 6 años, ya se recomienda un intervalo entre 1.000, 1.450 partes por millón de flúor.
Porque ya estamos hablando que es un niño que ya come muchas más cosas.
Va a empezar ya seguramente con dentición mixta, es decir,
efectivamente,
va a tener dientes,
dientes
de
definitivos,
leche, dientes permanentes.
Efectivamente. Entonces, realmente la dosis sigue siendo pequeña comparado con lo que hablamos de los anuncios, que realmente ellos lo que quieren es venderte mucha pasta. Entonces, si tú gastas mucha pasta, encima
mejor
saben que
ellos,
es mejor
comercial
para ellos. Pero realmente, las guías oficiales, la cantidad es en niños tan pequeños un granito de arroz y en niños de 3 a 6 años, pues el equivalente a un guisante.
Bueno.
A un guisante. Luego, a partir de 6 años, ya tenemos las pastas de dientes comunes, ¿vale? De 1.450 partes por millón, que ya es las cantidades.
Que es la concentración
habitual
estándar, tanto para un paciente de más de 6 años como pacientes adultos. También es verdad que a lo mejor el odontólogo, el odontopediatra, puede que al menor, al paciente infantil, le recomiende el uso de una pasta dentífrica con concentraciones más elevadas de flúor.
Porque siempre tenemos pacientes.
A lo mejor 4.000, 5.000 partes por millón.
Sí.
Es verdad que son situaciones
concretas,
y suelen ser pacientes con un riesgo alto y elevado de caries.
Efectivamente.
Es decir, de manera habitual no está justificado el uso de una pasta dentífrica con esas concentraciones de flúor,
no,
pero
es,
en algunos casos sí que puede ser
claro,
necesario y recomendable.
Y eso va controlado también por su odontopediatra, que luego le hace seguimiento y cuando ya la higiene está bien establecida y ya el niño baja el riesgo, pues ya volvemos
por
a una
tanto,
pasta de caries.
Podemos decir que actualmente se recomienda desde la erupción del primer diente el uso de pasta dentífrica con flúor.
Muy bien. Por lo tanto, concluimos también que es muy seguro utilizar flúor, así que hay que desmentir. Yo sí que es verdad que me he encontrado con padres que cepillan los dientes con aceite de coco y cosas que sí que están demostradas que son antibacterianas, pero es que nada tiene que ver con el poder del flúor como preventivo y además remineralizante en lesiones incipientes de caries, que es lo que necesitamos. Que cuando hay una lesión pequeña de caries, en vez de tratarla, que es lo que estamos enfocándonos ahora, intentar remineralizarla.
Prevenirla, claro.
Que realmente,
o incluso si vemos una pequeña lesión incipiente de caries, como si dijéramos una caries muy pequeñita, que empieza, pues hombre, será mejor tratarla desde el inicio antes de evitar que vaya más.
Ahora hay muchos tratamientos conservadores que ya no, que no están enfocados tanto en hacer una gran reconstrucción o un empaste para que esas lesiones se puedan remineralizar, porque realmente lo que ocurre cuando se forma una caries no es que haya un agujero como tal, sino que los hidratos de carbono descomponen el tejido del diente y empiezan a degradarlo, y lo que pasa es que se desmineraliza el diente. Entonces lo que buscamos es devolver esos minerales al diente,
estructura del esmalte, ¿no? Básicamente.
Y realmente cicatriza el esmalte, es como una cicatriz. Entonces estamos enfocándonos en eso.
Y actualmente, dentro de nuestro ámbito, es lo que existe o la filosofía de odontopediatría de mínima intervención, mínima invasión. Es decir, son materiales o herramientas que tenemos, ¿para qué? Para poder potenciar la remineralización del esmalte e intentar evitar que pequeñas lesiones incipientes o iniciales de caries progresen. Por ejemplo, hay nuevos materiales, que seguramente tú, Alejandra, también los conoces,
sí,
la nanohidroxiapatita, ¿no?
Sí.
Que es un... es una herramienta que nos va a facilitar reparar lesiones iniciales de caries.
Sí.
Incluso hay pastas dentífricas cuyo compuesto principal es nanohidroxiapatita.
Sí.
Que no te va a sustituir al flúor.
No. Es que realmente no tenemos todavía la evidencia científica tan amplia a ver si realmente sí funciona. Pero no tenemos... Primero, no es tan accesible como el flúor, porque el flúor al final es un componente que
es
muy económico.
Y son pastas dentífricas que, bueno, si el paciente las quiere adquirir...
son más complicadas,
pues es más complejo.
Sí, realmente
es más
complicado. Y es que realmente también...
son compuestos buenos.
Son compuestos buenos. Y es, o sea, dentro de 10 años seguramente tendremos muchísima más evidencia y lo podremos poner a lo mejor al nivel del flúor, pero de momento es cierto que son menos accesibles y se están utilizando más en adultos. Sí que es cierto que, bueno, pues para un padre...
Hay presentaciones
que a lo mejor...
también para pacientes infantiles. Las hay pastas dentífricas solo con nanohidroxiapatita y pastas dentífricas... con nanohidroxiapatita y flúor. Es verdad que recomendamos, a no ser que el profesional indique lo contrario, en el caso de usar ese tipo de pastas dentífricas, bueno, pues que tengan tanto namhidroxiapatita como también que tengan flúor.
Claro,
porque al final nos va a potenciar el efecto...
Es un win-win.
...remineralizante de la namhidroxiapatita y también el efecto preventivo del flúor.
Efectivamente, pues al final, pues si combinas las dos cosas es fenomenal, pero vamos que a la mano de todos está el flúor y nosotros lo hemos usado desde pequeños y realmente, y todos realmente hasta que
acuérdate
hemos
tenido... cuando nos daban el vaso.
Efectivamente.
En el colegio.
Muy con, guay, con la flúor, garrafa de flúor.
Es algo que tenía muy característico.
¿Os acordáis? Bueno.
Y por ejemplo, otra pregunta. Que
a ver, Alejandra.
Entre tú y yo, ¿siempre hay que empastar, que es el término común, obturar una caries?
No. O sea, realmente hay muchos matices, ¿eh?
Bueno, primero hay que valorar. Pero a día de hoy, con los materiales que tenemos, es decir.
O sea, empastar. Estamos hablando de empastar. Es decir, de obturar, hacer un agujero y llenarlo. Entonces. Sí. Mi respuesta es no, pero hay matices realmente. Matices, bueno, pues lo que estamos hablando, remineralizar con
iniciales, pues no. La gente tiene el pensamiento de que hay una caries y hay que empastar.
Ha evolucionado mucho el tema.
Hay diferentes grados de caries, es decir, hay caries que afectan a la superficie, a la capa más superficial del diente, que es el esmalte.
El esmalte.
Caries que empiezan a profundizar un poquito más en las capas más profundas del diente, como es la dentina.
Sí.
O ya caries que empiezan a afectar a lo que es la pulpa, el nervio del diente, que empieza el paciente, o puede que sí, puede que no, con dolor, sintomatología, etcétera, etcétera. Entonces, en función de lo que determine el profesional, pues a lo mejor se puede hacer una obturación, un empaste clásico frente a una caries, o a lo mejor cuando son lesiones muy iniciales, lo ideal es empezar a tratarlas desde el principio, es decir, las típicas lesiones de mancha blanca que vemos en muchos pacientes infantiles
a nivel
del cuello de los dientes.
Sí.
A día de hoy yo no concibo que ese paciente vaya a una clínica dental o un odontólogo y diga no, hay que esperar, no, aquí no hay que esperar a nada.
No.
Es decir,
si vemos el primer signo
de una lesión de caries, esperar, al final no deja de ser una infección bacteriana.
Efectivamente.
Esperar, el único resultado va a ser el progreso de esa caries.
Tú, el pediatra, si el niño viene con tos y tos y tos, no te va a decir, espérate a que le coja una neumonía. Pues esto es igual.
Depende de qué guerra que sea, entendemos que no. Claro.
Bueno, hablando de lesión de mancha blanca, es que realmente esto es muy interesante porque muchas veces, o sea, nos encontramos con padres que solo ven la caries cuando ya el niño tiene una caries cavitada. Entonces queremos hacer un llamamiento de la prevención.
La prevención y las revisiones periódicas, es decir... habría que ir al odontólogo con los niños antes de que el niño tenga dolor.
Efectivamente, decir, yo siempre digo que esto tiene que ser una revisión más.
De las revisiones que marque el profesional, pues el niño, el paciente infantil, irá cada 3, 6 o 12 meses, pero tiene que ir a revisiones.
Sí, además,
y ojalá vaya a la clínica dental, se le haga una exploración, se le haga radiografías si se considera necesario y no observe ningún tipo de patología.
Y eso sería fantástico, pero realmente no es lo que nos encontramos habitualmente porque los niños normalmente vienen directamente a tratarse. Y como hemos dicho antes, cuando vienen a tratarse es porque normalmente ya el problema está instaurado y suele ser un poco tarde. Entonces, hay que decir, y esto la gente no lo sabe, las caries no son negras, ¿vale? La caries activa, la caries desmineralizadora como tal, es la caries blanca, la que pasa imperceptible a los ojos de los padres. Entonces a los niños nunca se le van a...
Y de también.
Sí, bueno, depende del día. Pero bueno, que una caries no es negra, una caries que está superactiva es blanca y hay que tratarla. O sea, realmente muchas veces no empastarla, pero sí remineralizarla, controlarla, revisar hábitos de higiene.
Siempre hay que hacer algo.
Hay que hacer algo. Entonces... no os alarméis si vais al odontopediatra y os dice que el niño tiene 5 caries y vosotros no os habéis dado cuenta de nada. Realmente es que la caries a ojos de los padres es imperceptible. Necesitas un ojo clínico entrenado y sobre todo los conocimientos.
Y por eso muchas veces hace falta hacer radiografías, que también es verdad que hay padres que no son propensos a irradiar a su hijo y, hombre, se intenta irradiar lo menos posible, pero hay veces que no nos queda más remedio.
La radiación...
porque si no hacemos radiografías...
No,
es que
sabes.
No vemos, estamos como si
está tratando al paciente medias,
visión,
sí,
claro.
Como hace 10 años.
Entonces, y aparecen caries que a
claro,
simple vista no se ven.
Y
suelen ser caries, a lo mejor en situaciones interproximales que llamamos, entre dos muelas, por ejemplo, que a veces, pues bueno, esa caries es más profunda de lo que parecía y visualmente no se visualizaba.
Y claro, ya empezamos, pues ya el niño ya es cuando se queja, cuando tiene dolor del nervio, dolor pulpar y ha pasado todo imperceptible. Realmente las radiografías que utilizamos en odontología son... muy inocuas.
A día de hoy,
es que la radiación es mínima.
La mayoría de los odontólogos compañeros usan radiología digital, por lo tanto, la radiación es mínima.
Es que...
Por lo tanto, tampoco tiene una justificación no acceder.
Realmente es que además...
También es verdad que si los padres, como...
Lo consideran y lo asumen, bueno, sí.
Y consideran que a su hijo no se le quiere irradiar, pues no se le irradia, pero no podemos hacer un diagnóstico y muchos profesionales van a decir que no tienen a ese paciente.
Efectivamente, es que realmente te quedas a medias y eso también nos hace sentir muy mal, porque es que nadie habla de los sentimientos de los odontólogos. Pero
bueno,
tú no
para
puedes.
Eso haremos otro capítulo.
Efectivamente, hablaremos de cuando lloramos porque no nos dejan ver bien un problema. Pero bueno, que realmente queremos desmentir el hecho de que las caries sean oscuras, que la caries es un agujero, la caries empieza mucho antes y es cuando nosotros queremos verlas.
Y la importancia, pues eso, de las revisiones periódicas y de acudir periódicamente al odontólogo. Y sí que, por favor, para aquellos que sean padres, no transmitir a sus hijos que ir a una consulta dental, a un odontólogo,
sí, qué importante
es terrorífico a día de hoy. O sea, yo creo que al final cada uno tenemos nuestra forma de ser, pero seguimos viendo padres que acuden y que el niño vaya se siente en el sillón. Es como si estuviéramos decapitando, te quiero decir. El niño va al odontólogo, como va al pediatra, y no pasa nada. Es decir, pero claro,
los
si
niños...
ya el padre y la madre, y en eso, lo siento Alejandra, son más las madres que los padres.
No, yo soy malísima con mis hijos.
Más que el género masculino, bueno, le inculcan...
Hay de todo, Adrián. Es que yo creo que...
Bueno, yo en ese aspecto tengo otra opinión, pero bueno, ya lo trataremos en otro capítulo.
Vamos a tener que venir todos los martes.
Pero al final, el niño va a la consulta, le van a hacer una exploración y ya vienen predispuestos el niño de que le va a doler. O sea, no sé en qué momento tiene que surgir la palabra dolor, ni pinchazo, ni aguja. Porque ya vienen predispuestos.
Y si ven
los niños que sus padres... sienten temor o pánico porque vayan al dentista, los niños dirán, ¿pero a qué sitio me están llevando mis padres? Y además es verdad que a día de hoy, los niños que colaboran, que son la gran mayoría, de verdad, mucho mejor que adultos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo.
Mucho mejor que adultos,
no,
pero influye. Que además aquí, tú lo sabes, que también has colaborado tú. Hemos hecho muchos estudios en la Universidad de Salamanca sobre manejo de los niños o implicaciones de la percepción que tienen los progenitores en su actitud frente a un odontólogo, y es fundamental.
El niño es una hoja en blanco, realmente. Tú escribes en él lo que quieras. Lo que pasa que es que los niños aprenden por imitación. Así que hay que intentar pues, que nuestros miedos, por experiencias pasadas, se queden a un lado. Porque ellos realmente, si tú no les cuentas nada, realmente le dices, mira, vamos a hacer una revisión... Van a tener la sensación de que es un sitio nuevo, sí, como cosa nueva, les da miedo, pero una vez pasan esa barrera, les explicamos todo lo que se les va a hacer, les explicamos cómo se tienen que cepillar, ese niño tiene un manejo de conducta fantástico. También hago un llamamiento para que los padres, que son conscientes de que nosotros estamos intentando tratar
que
a sus hijos,
¿no?
Efectivamente. Es que
el niño
de por sí suele ser colaborador de normal, si viene como hoja en blanco, como digo, suele ser colaborador. Lo que pasa que es cierto que si tenemos a un papá cogiéndole de un brazo, a la mamá te duele, pues al final el niño se aturulla y lo único que quiere es volverse a su casa. Entonces, como normalmente cuando ocurren estas cosas, ya es porque estamos haciendo un tratamiento, los padres a lo mejor no han tenido los conocimientos suficientes o no le han cepillado adecuadamente o no han hecho... Ahora desengranaremos más. Pero bueno, no han hecho a lo mejor la tarea en casa por falta de conocimientos o lo que sea, por lo menos intentar dejar trabajar a los profesionales.
En lo de la que hemos hablado
anteriormente. Pues dejar que los profesionales hagan su trabajo para que el niño pueda tener un tratamiento óptimo. Y a partir de ahí, pues continuar con las revisiones.
Y que si muchos centros o profesionales entienden o ponen como protocolo que entre el paciente solo, sin los padres, no es porque se les vaya ni a ocultar nada.
Ni hacer daño al
niño, o sea, en absoluto. A día de hoy, incluso para poder, entiéndeme, hacer sujeción física a un paciente, a un niño, hay que pedir autorización a los padres. Te quiero decir que nunca se les va a realizar al niño nada ni doloroso, ni que vaya en su contra, ni que sea un perjuicio.
Es aquello que tenemos también el pensamiento de antaño.
Y colaboran muchísimo más.
Sí, colaboran muchísimo.
Colaboran muchísimo más, porque al final es un ámbito un poco más externo, más ajeno. Si ya entra el padre, la madre o el progenitor correspondiente, pues el niño tiene más confianza.
Efectivamente.
Y es menos cooperador. O sea, que también entiendo la parte de que los padres quieran entrar. Yo
sí,
lo entiendo,
que pasa que también hay que fijarse
yo
que...
Yo no soy padre, pero me pongo en su lugar. Sí. Tengo empatía. pero es muchísimo mejor para el niño.
Y ahora llegamos al punto que...
Y luego entran solos.
Que hemos tratado, pero no hemos tratado. O sea, cuando ya el niño ya tiene 2-3 añitos, el niño ya se cepilla y juega, ¿de quién es la responsabilidad del cepillado del niño? Es el niño. Es que yo me encuentro muchas veces...
Bueno, pero de los padres, no del odontólogo en este caso.
Es la pregunta, claro. No, es la pregunta. La responsabilidad de la higiene del niño, hasta que el niño tiene un cepillado autónomo, que puede ser que llegue con 8 o 9 años incluso, es responsabilidad de los padres, así como otras muchas responsabilidades que tenemos los padres, que tenemos un montón. Pero yo me encuentro muchos niños que cuando vienen y les digo a los papás que tienen 5 caries o 6 caries, le echan la bronca al niño. En ningún caso la culpa es...
Vamos a entender, no culpa, pero puede tener responsabilidad en que a lo mejor no tenga
la cooperación.
El hábito de cooperación o colaboración. Cooperación. Pero hombre, es totalmente culpa.
Eso es lo que nosotros intentamos instaurar.
De los progenitores o los tutores.
Entonces yo muchas veces, pues realmente en 5 minutos puedes instruir al padre para que le haga el cepillado al niño. Hay que... digamos no solo el hecho de que el niño se cepille, sino que hay que repasarle, hay que ver que lo está haciendo correctamente. Yo, por ejemplo,
y dedicarle su tiempo.
Y dedicarle el tiempo. Y es que esto es una cosa de todos los días. Todos los días entendemos que los niños van a comedor, que los niños comen con los abuelos. Pero yo siempre lo digo, o sea, el cepillado por la mañana, que lo lógico es que esté el niño en su casa, y el cepillado por la noche son sagrados. Los niños se tienen que cepillar los dientes 2 minutos, 2 minutos y medio, repasarlos por los padres y los niños que tienen los dientes muy juntitos, que son prácticamente todos, hacerse la higiene interdental, porque si no estamos dejando dos caras por dientes sin limpiar.
Y por regla general, los padres que se lo explicamos colaboran.
Colaboran.
Es decir, usar lo que tú has dicho, la higiene interdental entre los dientes, entre los molares. Ya sea
es un entrenamiento realmente complejo para los padres.
En niños no se va a usar el hilo, pues sea los arcos a lo mejor, que es más fácil.
Arcos interdentales.
Pero la gran mayoría de caries, una parte importante...
Son entre los dientes.
Son entre los dientes. Podemos tener buen cepillado. Usar una pasta dentífrica que consideremos que es muy buena, etcétera, etcétera.
Pero si no estamos limpiando esa parte de los dientes.
Es fundamental.
Importante en niños y en adultos, ¿eh? Pero bueno, como ahora estamos hablando de los niños, estamos diciendo los niños. Y realmente cuando aprendes y coges una rutina, es todo mucho más sencillo de lo que parece. Y realmente el niño no es colaborador hasta que se cansa y hasta que sabe que sus padres no van a ceder. Entonces, es verdad que a lo mejor un niño no colaborador, o sea, yo me lo encuentro y dice, yo lo intento cepillar, pero no me deja. Bueno, pues al final el niño, cuando lo haces un día, otro día, otro día, y ve que tú no cedes, te deja
y
que le ayudes.
Tienen que dar el hábito a los padres, es decir...
Efectivamente, que es que lo que...
Porque a veces el niño dice, es que mis padres no se lavan los dientes. Claro. Entonces, si es verdad, pues, ¿cómo si no se lava el padre o la madre, ¿cómo se va a lavar el niño?
Efectivamente.
Pues es imposible.
Imposible, imposible, ¿no? Es que son imitación pura y dura para lo bueno y para lo malo. Entonces, al final, hay que intentar implementar estos hábitos y, sobre todo, niños que se cogen rápido, que es que ellos mismos lo notan, que tienen los dientes que no les gustan, que están ásperos de haber comido y de no haberse cepillado, es que el niño lo va a hacer solo. Y esto, vamos, lo vivimos los padres que llevamos instaurando el hábito y yo, mis hijos, se cepillan solos. Obviamente, les repaso y les seguiré repasando hasta que lo hagan 100% perfecto, pero los niños lo cogen y realmente muchas veces son ellos los que van solos a cepillarse y ya los ves tú que se están cepillando, incluso pasándose el hilo cuando ya tienen cierta edad. Entonces, nada, realmente esto es como todo en la vida, constancia, 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 y si un papá ha padecido problemas de dientes, pues por lo menos intentar lo que intentamos todos, que nuestros hijos no pasen por ello. Y eso es la base, la prevención que estábamos hablando.
Que es fundamental.
A pedir de boca, un espacio del Servicio Público del Área de Estomatología de la Universidad de Salamanca. Resolvemos tus dudas antes de sentarte en el sillón del dentista. Descubrirás remedios caseros, signos de alarma, novedades diagnósticas y terapéuticas que te dejarán con la boca abierta. Si tienes cuestiones que consultarnos, puedes hacerlo a través de nuestro correo apedirdeboca@usal.es.